Están escuchando Madrid Directo en el 101.3, 106 de la FM. Recibimos en el estudio a la diputada del Parlamento Europeo y portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Europa, Maite Pagaza Urtundúa. ¿Qué tal, Maite?
Pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Acaba de terminar la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez. Ha dicho, no sé si nos has estado escuchando durante un ratito, pero si no, te pongo al día. Ha dicho que las cuentas, que han sido bien recibidas, con confianza. Tanto el Consejo como la Comisión Europea tienen confianza en España y en las cuentas que han presentado. Y, por otro lado, hacía mención a que no era así en la era Rajoy y que han podido ver esas cartas que recibía de la Unión Europea y que no eran demasiado halagadoras. Comentaba Pablo que se refería a la primera época época de Mariano Rajoy.
Hombre,
¿Le parece a Maite todo esto?
Que ni tanto ni tan calvo. Vamos a ver. Por una parte, el gobierno de Rajoy tiene cosas que son más criticables, pero desde el punto de vista económico recibió una situación muy, muy terrible. Y yo creo que finalmente no nos dejó la situación que él recibió. O sea, que el esfuerzo que hizo todo este país y el esfuerzo que hizo el gobierno, yo supongo que fue con la mejor intención y además que en Bruselas fueron respetándonos cada vez más. De hecho, yo recuerdo que cuando llegué al Parlamento nos paraban los diputados de todos los países para preguntarnos qué estaba pasando en España, porque el nivel de paro era tan grande que estaban asustados, porque ellos no concebían que se pudiera sobrevivir como sociedad con un paro tan alto. Bueno, a los 2 años dejamos de preocuparles. Y ya nos volvían a venir diciendo, oye, ¿cómo sois los españoles? ¿Cómo espabiláis? ¿Cómo salís para adelante? O sea que por eso ni tanto ni tan calvo. Y por la otra parte, por la parte del presidente actual, del presidente Sánchez, primero en Bruselas son en general bastante educados y bastante diplomáticos y respetan bastante el espacio de juego de los países. Y las competencias de los países en muchas cosas tampoco son tan quisquillosos, o sea, dejan bastante margen de hacer cosas que no son exactamente lo que la Comisión indica. Las recomendaciones de la Comisión se siguen un más o menos. O sea, está bien que existan, pero luego tienen un poco de manga.
O sea, son amables de entrada, pero parece ser que vamos a recibir una carta que nos pide información de los ingresos.
Efectivamente. O sea, son amables, pero van preguntando cositas. Eso por una parte. Y por otra parte, hay que entender que estamos viviendo un momento muy complicado en Europa y que España es un país muy necesario para superar la situación actual, porque tenemos el gobierno de Italia, el gobierno húngaro, el gobierno polaco y el gobierno austriaco, que son tremendamente complicados desde muchos puntos de vista de comprensión de lo que es la democracia, de lo que son los derechos civiles, de cosas básicas de lo que es la solidaridad europea. Así que no está tampoco la Comisión Europea o no está tampoco el Consejo para buscarse más líos de los que ya tenemos que gestionar normalmente.
Uh-huh. Bueno, pues en estos momentos tenemos la mirada de donde viene ahora mismo Maite, pero yo quiero que hablemos un poco de lo que está sucediendo aquí. Por cierto, me gustaría que me diera su opinión, independientemente de que volvamos luego a hablar de cuentas. Hoy la exministra Isabel García Tejerina, en los desayunos de la 1, ha asegurado que los alumnos de 10 años en Andalucía saben lo mismo que uno de 8 en Castilla y León. Y se ha liado parda. Se ha liado parda. Por un lado, la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que es un feo a los estudiantes de la comunidad. García Tejerina, posteriormente, al ver la repercusión, ha dicho que no hay que confundir el talento con la gestión de 40 años del gobierno socialista. ¿Qué cuidado tienen que tener ustedes con las cosas que dicen? Tienen que medir las palabras, ¿no?
Vamos a ver, se pueden
decir, es grave, ¿no?
Se pueden decir las cosas sin ofender. Estamos hablando de los niños, de dos comunidades, de nuestros niños, Y no podemos ofender a los profesores o a los padres. Si consideramos que hay mejoras que realizar, y tenemos mejoras que realizar en general en todo el sistema educativo, y en general en primaria. O sea, si una de mis obsesiones es precisamente que en primaria, en tercero y cuarto, los niños aprendan bien lo que tienen que aprender para que luego no pasen al final a secundaria. Claro. Y entonces es mucho más complicado de arreglar el fracaso escolar, y tenemos en España uno de los niveles de fracaso escolar más grande de Europa. O sea que mi obsesión, desde luego, es la educación. Lo puedo asegurar. Yo he trabajado muchos años en educación. Y los niños, a los niños tenemos que ayudarles cuando son más pequeños, porque eso les va a dar mucho más satisfacción después. Porque cuando el niño empieza a fracasar, el niño además puede caer en conductas socialmente de riesgo y sufre, y eso se puede evitar.
No, y además la gravedad política de las palabras, ¿no? ¿Os acordáis que hace unos años Ana Mato dijo que los niños andaluces eran nada más y nada menos que analfabetos, eran casi analfabetos? Uh-huh. Todavía el eco de esas palabras terribles, que evidentemente le hicieron un daño tremendo al Partido Popular en Andalucía, realmente todavía las tengo en mi memoria. Y las de hoy son esto, ¿no? Es una comunicación política, yo diría, bastante responsable, de verdad. Perdón si soy más contundente.
No.
Irresponsable es porque estamos en pre-campaña. Y la verdad que decir cosas que son de una falta de respeto importante hacia los andaluces, los niños, los profesores, como decías tú.
Y que sus padres van a sufrir al oírlo.
Eso tan grave.
Claro, estás
grave
diciendo que,
partido,
que llevan retraso, ¿no?
Hombre,
con respecto a otros niños.
Y además, sin utilizar un elemento probativo, un buen informe. O sea,
claro, sin pruebas,
vamos a ver,
sin informe.
El presidente de Castilla y León, que está muy orgulloso por los resultados en PISA de los estudiantes de la comunidad, jamás ha dicho una cosa así. Claro. O sea, si él no lo ha dicho nunca y ha sido tan respetuoso y trabaja en positivo, ¿por qué hay que meterse en
además,
ese jardín?
La comparación en esos temas es muy feo.
Es feo, porque si pensamos que se puede mejorar la educación, que además se arrastra un déficit de hace 100 años. Es que algunos de los déficits educativos tienen que ver con los índices de analfabetismo que hubo hace 100 años en nuestro país y con los índices de lectura y de prensa libre que existía hace 100 años. Hay asuntos muy complicados para medir las cosas educativas. Entonces, lo mejor en educación es buscar buenos pactos, buenos consensos, y desde luego mi obsesión es que en primaria ayudemos más a los niños, que reforcemos para que no haya ese fracaso, que se enmascara, porque ponen lo de que, en fin, los pasan de curso muchas veces y cuando llegan a secundaria es cuando empiezan los tortas.
El batacazo, efectivamente.
Y no, hay que ayudarles antes, porque van a ir mucho más contentos, porque ningún niño quiere suspender.
Exactamente.
Lo que ha contado Isabel García Tejerina en el Congreso de los Diputados, después de que se hubiera montado un gran escándalo, que es la verdad que se ha montado, y después incluso de que el candidato del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, que es el líder de los populares andaluces, dijera públicamente que no compartía las declaraciones de las ministras, lo que ha explicado después en las charlas informales en los pasillos es que ella quería poner el foco de atención
en
la gestión del gobierno de Andalucía.
Palabras,
sí, es evidente.
Pablo,
no,
pero
es evidente.
Uno...
Bueno, voy a intentar darle información, porque es que hasta ahora no he dado ni mi opinión. Lo que estaba dando era información. Y lo que ha dicho Isabel García Tejerina es que evidentemente se la habría entendido mal, porque y es evidente que las palabras son las que son, pero que lo que quiere hacer el Partido Popular era poner el foco en la gestión de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Y ahí yo puedo estar de acuerdo con ese argumento del PP, que no sé si se comparte o no. Y es verdad que la Junta de Andalucía, durante muchísimos tiempos, hemos visto cómo el dinero se utilizaba para otras cosas que no eran nada positivas y que se podrían haber destinado esos recursos para la educación. Educación, por cierto, que en Andalucía, como en otras comunidades, pero allí también todavía hay alumnos de primaria, de secundaria, que están dando clases en lugares muy poco edificantes. Y yo creo que eso sí tiene crítica política, aunque las declaraciones
no
de
ella
al final, pues eso es lo que tenía que haber dicho. Porque hubiera dicho eso.
Pero esta última parte de mi exposición era mi opinión.
Esto lo ha dicho Juanma Moreno.
Pero vamos a ver.
Esto lo ha dicho Juanma Moreno. No te
lo que tú has dicho es muy razonable y se puede decir, y eso no causa ningún problema a nadie, porque hablas de mejoras necesarias, hablas de gestión, hablas de hablas de elementos que puedes juntar. Pero es que no ha hecho eso.
No ha dicho nada de todo
eso. Entonces, ha montado un lío importante.
Lo ha montado.
Y además, le ha hecho un flaco favor al candidato de su partido.
Hombre, lo ha tumbado.
Lo ha tronchado.
Sí, porque Maite, por la experiencia que tiene, seguramente en plena campaña electoral... pues esto se va a utilizar.
Hombre,
lo ha tumbado.
Esto se va a utilizar en su contra, en contra del Partido Popular.
Nieves, este tipo de cosas hacen un daño, yo te diría casi irrecuperable, porque la gente que te está escuchando, que está escuchando estas frases, que llegan además al corazón, que al final la gente cada vez vota más con el corazón, lo
pero
digo siempre.
Pero yo estoy segura que no era su intención. Es que los que la hemos entrevistado mil veces,
más,
¿no? Pero al final uno es esclavo de sus palabras.
Es un lío, nos puede pasar a todos.
Palabras, y hay que medir las palabras, y además hay que medir las palabras pensando y empatizando con quien te está escuchando. Que a veces los políticos, maestro, lo sabes muy bien, utilizan muy bien la cabeza, pero cuando tiene que empatizar con el corazón de quien está escuchando las palabras, no lo hacen mucho. Y cada vez más el electorado de todos los países vota con el corazón y menos con la cabeza, eso lo digo siempre.
Pues padres, alumnos, profesores, yo digo, ¿cómo habrá caído esto allí, no? ¿Y cómo ha caído aquí, Carlos?
Allí no lo sé, Nieves. Nosotros ya sabes que estamos fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. Y aquí, pues mira, le salen defensores a Tejerina. Dice Miguel, Tejerina ha dejado muy claro que el problema es el sistema y no los niños, como quiere hacer ver el PSOE. Dice María, el informe PISA que lo realiza la OCDE a nivel internacional muestra una diferencia de casi un curso académico entre autonomías como Castilla, León y Navarra frente a Andalucía. Y Salva dice, Tejerina se ha equivocado, era momento de atacar al PSOE por la corrupción, los ERES y todo lo demás. Pero claro, es que el PP también carece de legitimidad moral para acusar de corrupción a nadie.
Pues eso es lo que están diciendo ustedes. Maite, ¿cómo asistes a todo lo que pasa en España desde Europa? ¿Cómo asistes? En fin, con indignación, con sorpresa, porque no hay día que no tengamos un algo.
Pues con,
no hay día
con
no.
Paciencia.
Con paciencia, ¿no?
Sí. Ya a ciertas edades uno... Bueno, una no está del todo curada de espanto, pero sabemos que la política es muy complicada, que hay momentos que son de exabrupto, pero que hay que intentar mantener la calma y ver si en otro momento del camino hay oportunidad de hacer algo juntos. Yo soy muy de consensos, lo sabéis, porque creo que lo que nos une es mucho. Y a mí me da mucha pena y mucha rabia que en nuestro país las cosas estén yendo a los polos en lugar de pensar en todo ese espacio que podríamos tener de mejora. Yo cuando pienso que somos un país todavía rico y vamos a dejar de ser ricos si no somos capaces de mejorar la educación, por ejemplo, o de tener tantas fugas de cerebros. Entonces, yo pienso en esto estratégicamente y como quiero lo mejor para todos
para
mis vecinos
país.
Y para nuestro país, pues digo, pues yo lo que quiero es que la educación funcione mejor, que seamos capaces de decirnos las cosas de una manera... yo sé, todos podemos tener un borrón y yo a lo mejor sí. En esta entrevista la leoparda, pero pienso que hay que tener paciencia siempre en política también y hay que intentar centrar y ver si hay algún momento en que podemos hacer algo también juntos.
Tengo una pregunta para usted. ¿Recuerdan aquel programa? Bueno, para Maite queremos hablar de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras después de esto.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter @MadridDirectoOM y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Nos acompaña Maite Pagazo Urtundúa, diputada del Parlamento Europeo. Enseguida les vamos a decir qué estábamos comentando mientras ustedes escuchaban la publicidad, pero lo vamos a dejar para el final. Antes yo quería hablar de esta reunión de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras. Faltan horas, va a ser mañana, en la cárcel. Se va a hablar, parece, de presupuestos. Son gestos con los presos del proceso. ¿Cómo lo ve Maite Pagaza? ¿Con espíritu crítico, todo lo contrario, diálogo por encima de todo?
No, bueno, aparte de la paciencia habitual para cualquier cosa que haya que ver en la política española y europea en este momento, me parece surrealista.
Surrealista.
Sí, surrealista. Si hace 3 años nos hubieran dicho que un señor que ha hecho un golpe posmoderno y que está además no está nada arrepentido, es el que habla del presupuesto de la nación con el socio del presidente del gobierno, que a su vez este socio ha tenido relaciones con los bolivarianos y con los iraníes, pues yo no sé. O sea, es surrealista. Es que no es serio. Si se lo contamos a un finlandés, pensaría que le estamos tomando el pelo.
Ya, pues no, es una auténtica realidad. Me gustaría, por lo tanto, saber si cree que lo de mañana es grave, es fruto de un diálogo, de un acercamiento para ver opiniones, para que ERC apruebe los presupuestos. Al final, no está prohibido el acercarse a ver a unos presos, pero la vida parlamentaria está llena de gestos. Este gesto, a usted, aparte de surrealista, ¿qué le parece?
A mí me parece tramposo. Vamos a ver, si el gobierno de España tuviera una mayoría parlamentaria más o menos sólida y que no tuviera elementos que hacen posible ese gobierno, que sean personas que van contra la unidad de nuestro país, pues bueno, vale. Pero es que no es así. Es que no es que un señor se vaya a hablar con otro a la cárcel para ver si, bueno, pues van hablando. No es una cuestión de diálogo, es una cuestión de estrategia política, y una estrategia política muy peligrosa, porque estamos hablando de gente que quiere cargarse el régimen constitucional, que es lo mejor que hemos tenido en 100 años.
Bueno, yo que añadir a esto, yo puedo estar de acuerdo en principios con Maite, pero no en el fondo, en el sentido que dentro de lo que es el abanico tan destructivo de los independentistas, del independentismo, ERC y Junqueras, que yo sinceramente considero de las pocas personas, de las pocas personalidades políticas del independentismo que por lo menos yo respeto, por coherencia por lo menos, durante los años y también en este momento tan grave desde cuando empezó el proceso, yo creo que sí que un preso tiene y puede hablar. Además, estamos hablando de un señor que sigue siendo el líder del partido, que entre los partidos independentistas es el que ha dicho que ve la independencia dentro de 20 años. Es decir, que está dispuesto a dialogar con el partido del gobierno, en este caso el PSOE, mañana quién sabe con quién, para que esta situación en Cataluña no siga en una situación que es destructiva socialmente, políticamente y a nivel económico.
Eso, por lo tanto, eso en un gobierno estable. No estamos de acuerdo, perdona. No estamos de acuerdo.
A ver, ¿por qué?
No estamos de acuerdo porque, mira, es muy, muy serio. El gobierno requiere de que tanto quienes quisieran terminar con la monarquía y con el régimen constitucional y que tienen un pasado bastante turbio porque tienen elementos del leninismo posmoderno, ¿eh? No olvidemos que hay ahí una patita oscura de fondo y que quieren llevar al Partido Socialista a un extremo y polarizar el país en una especie de dos grandes polos, pero guiados desde lo extremista. Y eso es peligrosísimo para este país, porque tenemos una experiencia de lo que pasa.
Usted lo ha denunciado.
Segundo, esto es uno. Sí.
Y lo has denunciado, Maite.
Coherencia cuando alguien es coherente con el delito. Vamos a ver, vamos a ponerlo entre comillas. Podemos tener un tipo de respeto personal, pero no político, porque claro, estamos hablando de alguien que ha cometido tropelías, que no ha tenido ningún respeto por 50% de la población y que ha querido imponerles un régimen y que han calculado mal. Calcularon mal varias cosas.
Sí, pero esto, Maite, ya lo sabemos. Hombre, y sabemos entonces, los datos,
entonces,
sabemos los
entonces, ya,
y
pero,
sabemos los
sí, pero no estoy de acuerdo
entonces,
por una tercera cosa y termino.
Política.
No estoy de acuerdo por una tercera cosa y es, si hubiera estabilidad en ese gobierno y ese gobierno no requiriese los votos de un señor que está en la cárcel por graves delitos que han de juzgarse, pues bueno, vas a hablar a la cárcel porque, oye, pues a lo mejor este hombre pues decide reinsertarse, porque en España tenemos un proceso de reinserción siempre abierto a los delincuentes. Bueno,
bueno, pero, esto sabes
pero
que
no,
no,
es
tener,
eso, no es eso,
sabes que no, lo vamos
no
a
es eso. Claro, no, yo... Entonces, cuando la conversación no es por motivos inocentes, no es en un contexto inocente y tiene que ver con el gobierno, es súper grave.
Yo creo
es
que Maite...
grave, grave, grave.
Maite está dando...
Y mira, yo soy tranquila en general, ¿eh?
Pues ahora acabamos de ver que aquí sí que se ha subido el tono en la conversación.
Que Maite daba en una de las claves, y es que el gobierno de España está a expensas de esa reunión. Y eso es lo verdaderamente
sin
grave
duda,
y lo verdaderamente
duda.
Importante. ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave a mi juicio? Porque el señor Pablo Iglesias se va a reunir con una persona que está en prisión presuntamente por haber cometido unos actos absolutamente terribles, tan terribles como intentar romper el Estado democrático y el Estado de Derecho español, por eso está en prisión preventiva.
Estamos
y
de acuerdo
lo que
con todo esto.
Y el gobierno, el Ejecutivo, está a expensas de que el señor Pablo Iglesias trate, intente lograr a cambio de no vamos a saber muy bien el qué, que esas personas que quieren romper España, que el otro día, por cierto, votaron, también lo ha dicho Maite, en el Parlamento de Cataluña, en contra de la jefatura del Estado, es decir, del sistema que nos hemos dado absolutamente todos, porque a veces se nos olvida, pero que el rey don Felipe sea jefe del Estado, se votó en la Constitución, y por lo cual está refrendado por absolutamente todos los españoles. Y esto nos lleva a la aritmética parlamentaria y a la realidad política de este país, que es cuál, que el gobierno está en una absoluta minoría y que necesita de los independentistas,
por supuesto,
de los separatistas.
Desde la moción defensiva.
Pero que todo no vale, todo
ya,
no vale para estar en el
claro,
poder.
Pero,
esta es la cuestión, todo no
esa
vale.
Realidad, esa realidad es durísima. ¿Por qué? Porque al final, si no salen los presupuestos generales del Estado es porque los independentistas no quieren.
No, pero
y en estos
salir,
momentos,
Pablo,
y en estos momentos los independentistas ponen encima de la mesa dos requisitos fundamentales. Dos, y con esto acabo. Uno, que el gobierno presione al Poder Judicial y que le diga que tienen que salir de prisión. Eso es una cosa que pide. Y otra, piden un referéndum de autodeterminación para
no
romper
ocurrir,
con las reglas.
No
ya, ya, pero a son ver, las premisas que ponen encima de la mesa.
Maite,
y con esas vamos a esa reunión.
Maite ha llegado aquí y creo que pocas veces le he visto decir con tanta energía grave, 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 por tres veces la situación que vamos a vivir mañana. Usted, antes se lo comentaba, ha denunciado ante el Parlamento de Estrasburgo a través de informes junto a con la Guardia Civil que los CDR tienen relación directa con la CUP y las dos organizaciones sociales, Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana, y que estuvieron en ese origen del 1 de octubre. ¿Hasta dónde va a llegar con esas investigaciones, con esos informes?
Bueno, nosotros hemos utilizado lo que era público, lo que era conocido, y lo que hemos hecho es ordenar y utilizar una manera de evaluar lo más profunda posible, porque tenemos mucha experiencia empírica sobre procesos de desobediencia. He de recordar que en el País Vasco se paró un proceso muy, muy peligroso también, y tremendamente ilegal, de desobediencia en una cosa que se llamaba José Mizubalabe y que lo paró la Policía Nacional, y gracias a aquello pues no se vivieron todavía más catástrofes de las que ya hemos vivido. Pero conocemos teóricamente cómo funciona esto y que este tipo de estrategias, que aparentemente son solo de desobediencia civil, sin embargo, si evolucionan, se pueden convertir en algo que hace chantaje moral, que puede hacer una microviolencia física o incluso pues acobardar, acogotar y generar grandes espirales de miedo y de silencio en toda una sociedad. Es que en el País Vasco hemos vivido cosas distintas, pero buscando ese mismo objetivo, que es silenciar a una parte de la población. Bueno, los CDR han ido mostrando, algunos de ellos, la patita, y no es que toda la gente que forma parte de ellos tenga esta idea, no. Muchos de ellos son manipulados y no saben. pero hay unos elementos que hay que investigar. Hay que investigar elementos económicos, ciertos objetivos, ciertos líderes que están allí utilizando a la gente de buena voluntad a la que van manipulando, etcétera. Y luego hay gente también dispuesta a utilizar pues el acoso o la coacción. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que el visibilizar todo esto es importante. El que hablemos de todo esto es importante, porque más puede haber gente que se dé cuenta de que están cayendo en una espiral que en la que ven como normal el que el vecino, por no pensar como ellos, no tenga derecho a hablar o a manifestarse. Y esto hay que pararlo, claro.
Vamos a escuchar a los oyentes en estos minutos finales.
Dice Charo, no se puede caer más bajo. Ir a negociar a la cárcel es infame. Me avergüenzo de ser española. Esta es la mayor corrupción posible porque es pisotear la democracia. Y dice Tomás, vamos a lamentar por mucho tiempo que Sánchez e Iglesias gobiernen este país. Lo van a dejar hecho unos zorros.
Pues con estas opiniones, quedan dos minutos. Alguien estaba preguntando por aquí por el futuro.
Yo estoy de acuerdo.
El futuro de Maite.
Yo sobre una cosa, 30 segundos, sobre el tema de la CDR, totalmente de acuerdo con Maite. Lo único, a los políticos, le pido que evidentemente no estemos hablando todos los días de calle Borroca y de baltasunización de Cataluña, como están haciendo muchos, no tú, Maite, no. En general.
Maite, necesito saber si se va a presentar a las próximas elecciones y tenemos un minuto nada más.
Yo tengo que hacer mi trabajo de parlamentaria. Yo me presenté por UPyD y estoy muy contenta de representar a los españoles en la Cámara y de representar las ideas de Unión, Progreso y Democracia. Y lo demás, en principio, yo a mi marido le he prometido que vuelvo a casa.
¿Por Navidad o por las elecciones? ¿Que regresa a casa significa que deja la política?
Yo, todo lo que tengo organizado es para volver. Pero lo cierto es que todo el mundo me está preguntando todo el día y estoy un poco confusa.
O sea que ahora mismo estamos en confusión. No es que me haya dejado el titular de dejo la política.
Y otros partidos políticos le están preguntando qué quiere hacer.
Hombre, son simpáticos, pero yo sigo mi camino.
Sigue su camino.
Ejemplo,
nos ha dejado con la
Popular.
Duda.
No, vamos a ver.
Y Ciudadanos.
Ahora ya quedan 20 segundos.
Lo cierto es que, vamos a ver, en la Cámara lo primero, muchos diputados españoles tenemos muy buena relación y nos ayudamos mucho y hacemos muchas cosas juntos. Y eso hace que tengamos una muy buena sintonía y además a mí me ha gustado mucho trabajar cosas de consenso allí.
Entonces, ¿eso es un sí o un no? ¿Se va
eso
a volver
no es
a
nada?
Gracias.